Sí.
Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer un anuncio que es muy importante. Es como si dijéramos que viene Hilson, como si dijéramos que... No, es una gran actividad. La próxima semana, el sábado y domingo, no podemos faltar porque vamos a tener una conferencia de la iglesia. Y va a venir un pastor maestro que se llama Gerardo Ferace, que es un hermano que está haciendo una tarea impresionante y viaja por distintos lugares del mundo, está en Santa Fe, Córdoba, Santa Fe. Y vamos a tenerlo para escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros como iglesia. Y para que puedan agendar, el próximo sábado a las 20 horas vamos a tener un culto acá en el cual toda la iglesia tiene que estar presente. Te invitamos a que puedas agendarlo. Y el día domingo, vamos a contar con él también, desde las 9:30 en adelante. Dos actividades. No podía el viernes porque está con muchas cosas. Y pudimos concretar de que venga entonces sábado, 20 horas, y domingo por la mañana. Seguramente Dios va a traer un mensaje fresco para nuestra vida, nuestras familias, si quieren invitar a otras personas también. Y algo para tener en cuenta, el día sábado vamos a, después de la actividad, a tener un tiempo de comunión, de coinonía. Y para eso implica comida. Coinonía, comida. No, la idea es lo siguiente. Estamos invitando a todas las familias a que puedan traer. Solamente pueden traer una de estas dos cosas. Empanada o empanada. Pero con la salvedad, empanadas de carne o empanadas de jamón y queso. Solamente cualquiera de esas dos la traen, bien llegan al culto, lo dejan en la cocina, así cuando termina la actividad ya directamente están calentitas y vamos a compartir. Entonces, ¿cuál es la cantidad que tienen que traer? Tienen que traer lo que ustedes como familia consumirían, más un chiquitito. Ese sería el chiquitito de gracia, por si alguien no puede, viene y no puede traer. Entonces, ¿cuándo tenemos esta conferencia, esta actividad? ¿Están entusiasmados con eso? Tienen un entusiasmo increíble. Es imperdible. Entonces, si ya tenés pensado otra actividad, suspendela. Porque este sábado próximo, domingo, Dios va a hablar a tu corazón. Y seguramente que quiere hacer grandes cosas en tu familia y en tu vida también. Y hacia eso es lo que apuntamos y oramos. Recuerden, cualquier duda sobre si las empanadas tienen que ser chiquititas, más grandes, si le ponen picante o no, cualquier cosa con ese señor. Párate para que te vean. ¿Sí? Con Oscar, entonces, cualquier duda, cualquier situación con él. Bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cómo les está yendo en los grupos pequeños? ¿Están pudiendo compartir los temas? ¿Sí? Eso es muy importante, hacerlo práctico. La idea es que lo que ustedes escuchan el domingo acá, en sus grupos de conexión, lo puedan hacer práctico. No que haya otro sermón más, sino que digan, a ver, ¿cómo lo pudiste aplicar vos? ¿Qué te pasó? A mí me costó esto. La idea es que sea práctico de acuerdo a nuestra necesidad. Y venimos hablando, espero que no se estén cansando con el tema del fruto del Espíritu. Hemos pasado ya por varios. Todavía no hemos terminado el fruto del Espíritu, que es bondad. ¿Cuánto para sacar de bondad? Y lo que yo voy a hablar en esta mañana tiene que ver la segunda parte de lo que había mencionado la otra vez. ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado que bondad tenía que ver con las buenas obras que como creyentes debíamos hacer hacia afuera? Y habíamos tomado un versículo en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y hoy vamos a mirar otro aspecto que tiene que ver con esto, como es la bondad como estilo de vida. Miren, han pasado 2000 años desde que Cristo vino, desde que la iglesia fue fundada. Y fíjense que cuando la iglesia fue fundada, era todo fresco. Los creyentes tenían comunión, dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Entonces la gente escuchaba y dice que la gente sabía de los cristianos y eran impactados por esa vida cristiana fresca. Ahora, al pasar el tiempo, todo esto fresco, auténtico, se va desvaneciendo. Y fíjense que a través de eso fue transformándose en esquemas rígidos, religiosos, llenos de cáscara y no de sustancia. Y aún podríamos decir que a través de la historia, el cristianismo fue lo que el Señor Jesucristo dijo, son sepulcros blanqueados. ¡Qué expresiones fuertes! ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros nos vamos a introducir en una carta como es la de Primera de Pedro, donde está el versículo de hoy, en el cual necesitamos entender qué pasaba con los cristianos allí para darnos cuenta de cómo Pablo va a alentar el corazón de ellos como quiere alentar nuestros corazones. Pedro escribe estos versículos a personas muy simples y ¿saben una cosa? Cuando Pedro escribe esto, los creyentes habían perdido sus negocios. No porque había un problema con el dólar, sino porque se los confiscaban. Por el simple hecho de ser cristiano, le decía, te quito tu negocio, te quito tu casa, y debían huir, eran perseguidos. Estaban angustiados, estaban desplazados de la sociedad. Y a esa gente creyente es a quien Pedro va a escribir las palabras que hoy vamos a mirar en este versículo. Ahora, al pasar el tiempo, nosotros vamos observando que la iglesia, con sus 2000 años, va perdiendo esa sencillez que tenía la iglesia primitiva. Y entonces, a través del tiempo, fue convirtiéndose en fuerzas de choque, en grupos religiosos políticos, en personas que son transformadas de un mensaje sencillo y poderoso a mensajes sin contenido, sin palabra, sin profundidad y sin poder. Y es muy fácil de que cuando hay un mensaje con estas características, lo que Dios quiere hacer se diluye y nuestra influencia hacia afuera es muy limitada. Allá en el año 313, la iglesia, después de sufrir las persecuciones, se casa con el Estado y a través del emperador Constantino levanta a la iglesia y dice, ustedes son los que quiero a mi lado, porque Dios me ha revelado de que debo seguir la cruz. Y entonces la iglesia deja ese mensaje sencillo, se une y se coloca al lado del emperador pensando que ya Cristo había venido, que ese era lo que Dios quería. Y así es como la iglesia comienza paulatinamente a alejarse de la sencillez, del impacto hacia un mundo perdido y comienza a volverse una iglesia rígida, manejada por leyes humanas y alejadas de la Biblia. Vienen las cruzadas que decían ser evangelísticas o evangelizadoras, pero las cruzadas que se hacen es a través de la espada. Conviértanse, eso es lo que hace, digamos, otras religiones. O te convertís o morís. Sin embargo, el mensaje de Cristo siempre fue por amor, conquistar el corazón. Pero las cruzadas fueron llegando a lugares que no conocían a Cristo y diciendo, o te convertís a Cristo o morís. La explosión de la Reforma vuelve a la iglesia a la Biblia. Sin embargo, vuelven a caer en grupos denominacionales buscando siempre el poder, el querer sobresalir. Y así entonces como se dividen en muchas denominaciones, como vivimos hasta hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener una buena manera de vivir? Porque hablamos de que la bondad como un estilo de vida, donde el fruto del Espíritu pueda manifestarse en los creyentes para poder ser luz. Ya Pablo en Filipenses 2:15 decía, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. Miren, en el tiempo de Pablo, afuera la sociedad era perversa y maligna. ¿Y hoy? Igual, porque lo que no ha cambiado es el corazón del hombre. Pero sí ha cambiado la iglesia, nosotros los cristianos, cuando nuestro estilo de vida ha perdido la bondad, producto o fruto del Espíritu Santo, para poder impactar a una sociedad que sigue necesitada de Dios, aunque no reconozca a Dios. Pedro va a afirmar estas mismas verdades, ahí en 1 de Pedro 3:15, nos vamos aproximando al versículo que vamos a ver. Dice ahí en 1 de Pedro 3:15, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para presentar o para dar una explicación. Pero háganlo con humildad, con respeto. Mantengan siempre la limpia conciencia. Entonces, la gente que habla en contra de ustedes se va a avergonzar al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. Nuestro versículo está concentrado, ¿qué dice el boletín? Primera de Pedro 2:12. Pero vamos a ir un poquitito antes, en el versículo 9, donde Pedro va a comenzar a hablar y va a decir que nosotros somos, ¿qué somos? Nación santa. Y ahí agrega una palabra, para mostrar las virtudes de Dios, quien nos sacó de dónde, de las tinieblas a su luz admirable. Dice mostrar. O sea que para mostrar necesitamos entender de que primero somos cartas leídas por las personas. Imagínese que usted va por la carta, por la calle, y usted está siendo leído. Usted es una carta ambulante en la calle. Pero además la Biblia dice que somos perfumes olidos por las personas. Espero que huelan bien, o olamos bien. Y no me estoy refiriendo al perfume francés, y no me estoy refiriendo al baño diario, me estoy refiriendo a que cuando Dios dice que estamos para mostrar las virtudes de aquel, el sentido es que estamos para ser olidos por la gente que no conoce a Cristo y que haya un olor agradable. ¿No te ha pasado en la calle a veces que vos mirás a una persona o estás y decís, ¿este será cristiano? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente? ¿El olor? Ah, el rostro. En realidad nosotros, dice que olemos para vida o olemos para muerte. Y a veces sucede que como cristianos queremos impactar una sociedad, pero una sociedad que nos huele y dice, ¡qué mal olor! Porque nuestra vida, en vez de coincidir con los principios de Dios, estamos oliendo de una manera incorrecta o putrefacta o sudorosa, espiritualmente hablando. Dice que somos cartas leídas, somos perfumes olidos por las personas y somos antorchas vistas por las personas. La otra vez habíamos visto que éramos luz para alumbrar y sal para salar. ¿Cómo eran vistos los creyentes en el tiempo que Pedro escribe las cartas? Porque fíjense que en el tiempo en el cual estaban siendo perseguidos, ellos eran considerados revolucionarios. eran injustamente acusados por el gobierno de rebelión y de terrorismo, y los acusaban de quemar la ciudad. ¿Se acuerdan? Nerón, cuando incendió, dijo: son los cristianos. Eran considerados terroristas, eran considerados antisociedad o ateos. ¿Saben por qué eran considerados ateos? Porque no creían en el culto del emperador y tampoco en los ídolos. Para ellos, si una persona creía en un solo Dios, era ateo. ¿Por qué? Porque había tantos dioses y ellos decían: ustedes son ateos porque no creen en todos los dioses, ni aún en lo que cree el emperador. Eran considerados caníbales. ¿Saben por qué? Porque decían que eso de la cena del Señor, que comen el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea que estos son caníbales. ¿Qué decía la sociedad? Que eran inmorales. Porque eso de andar besándose con ósculos santos, ese beso unos con otros, son inmorales. Tenían prejuicio comercial porque decían que movilizaban a aquellos que eran esclavos a salir de la esclavitud. Que eran ignorantes y que eran obsoletos. ¿Qué diferencia hay con la sociedad de hoy? Ustedes son personas que se han quedado en el tiempo. ¿Cómo dicen que tienen la verdad? No hay la verdad, hay muchas verdades. ¿Cómo es eso de creer en un Dios? Hablemos de las fuerzas, hablemos de tantas cosas, pero no hablemos de que hay un Dios. Hermanos, han cambiado los tiempos, pero las sociedades siguen pensando lo mismo. ¿Y cómo mostrar nuestro mensaje cuando hay prejuicios? Porque cuando vos vas a querer mostrar el mensaje hacia afuera, la primera cosa que te van a decir: me querés convencer y hacerme evangélico. Vamos al versículo de hoy, 1 Pedro 2:12. ¿Lo leemos todos juntos? Versión 60. ¿Listo? 1 Pedro 2:12 dice así. ¿Tienen sus Biblias? Apágalo a la pantalla. ¿Todos con la Biblia? Vamos a leer. Manteniendo, todos juntos, ¿eh? A ver. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, al considerar que, dice otra versión, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. La manera de vivir es lo que ve la gente a través de nuestras buenas obras. Ahora, la pregunta es, ¿qué ve la gente? ¿Qué ve cuando ve? Vamos a pensar en cuatro cosas. Primero, la gente ve nuestra conducta. Porque acá la palabra dice, ¿cómo comenzaba el versículo? De vuestra buena manera de vivir. Si uno analiza allí lo que significa, significa varias cosas, pero una tiene que ver con nuestra conducta. Y yo me hacía la pregunta, ¿creadores de puentes o de barreras? La Biblia dice que estamos puestos para salar e iluminar en donde la gente está. Decíamos de que acá no podemos iluminar. ¿Cómo iluminás un lugar que está iluminado? ¿Dónde hace falta la luz? Afuera. Y nosotros a veces nos conformamos con ser luces donde hay luz. no iluminamos a nadie, hermanos. Acá no podemos iluminar porque se supone que la mayoría que está acá somos luz. La luz es para alumbrar donde hay oscuridad. Nuestra conducta, creadores de puentes o de barreras. A veces nosotros como iglesia podemos ser una barrera en vez de un puente. No somos un gueto santo, ni las personas afuera son un gueto pecaminoso. Son personas sin luz y sin sal, amadas por Dios, que quieren ver nuestro reflector. Nosotros no somos generadores de luz, somos reflectores de luz. La luz es Cristo, amén. ¿Y qué somos nosotros? Reflectores. Porque la necesidad de la luz no está acá adentro, está afuera. Nuestra conducta, creadores de puentes o de barreras. Pablo llegó con el Evangelio a Aquila y Priscila, haciendo carpas. El Señor comió con los pecadores y las prostitutas para iluminar sus vidas. Felipe fue a donde estaba el carro del eunuco. Vos estás en un hospital. Vos estás en un negocio. En una empresa. En un remis. En una fábrica. En el aeropuerto. En una empresa. Ahí estamos donde está la gente. Ahí somos luz para generar puentes. Y no para ser una iglesia que solamente sea algo encerrado en sí mismo. Algo que creemos, y ya vamos a ver un poquito más adelante, cómo nuestra conducta muchas veces ha sido, en vez de puentes, barreras. En segundo lugar, a ver, primero es nuestra conducta, creadores de puentes o barreras. En segundo lugar, nuestra conversación, prepotencia o dulzura. Porque acá habla, dice, vuestra manera de vivir tiene que ver no solo con conducta, sino con conversación. Las personas tienen que ser atraídas por una manera respetuosa y atractiva de hablar. La gracia de nuestros labios dependerá de la gracia de nuestro corazón. ¿Cómo es nuestra boca? Somos dulces, no empalagosos, dulces. Porque nuestra conversación, muchas veces, en vez de ser también puentes para arrimarnos al que está necesitado, simplemente es prepotencia. Y es una manera irrespetuosa de dirigirnos a aquellos que la gracia de Dios quiere llegar. Las peores cosas pueden ser dichas de la mejor manera, pero para ello necesito que mi corazón, mis pensamientos, mis labios estén controlados por el Espíritu. Por eso hablamos que la bondad tiene que ver con nuestro estilo de vida, porque afecta no solamente nuestra conducta, sino que afecta nuestra conversación. Colosenses 4:6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Hay personas difíciles en tu trabajo o no? ¿Hay personas irónicas en tu trabajo, en tu estudio? ¿Hay personas que ridiculizan tu fe? Hay personas que cuestionan tu fe. ¿Cómo hablar? Ahí es donde aparece el fruto del Espíritu bondad, no solo en nuestra conducta, sino también en nuestras conversaciones. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, muchas veces Nosotros, que somos luz y sal en el mundo, murmuramos contra el gobierno, nos quejamos de nuestra realidad, somos irónicos, malhumorados, criticones, violentos. Entonces, cuando nos encontramos con las palabras de Pablo, de Pedro, que dice, tengan un estilo de vida que honre a Dios, implica que afecta a tu conducta, afecta a tu conversación, porque el hablar va a producir que se generen puentes con la persona o no. Ahora, si nuestra boca no está controlada por el Espíritu Santo, muchas veces lo que sucede es que antes de llegar a aquellos que necesitan, necesitamos corregir y manifestar la bondad también en nuestra manera de hablar entre los cristianos. Hermanos, a veces nos acostumbramos a tener una vida cristiana con una manera incorrecta de hablar o dirigirnos entre nosotros, irónicos, murmurando. Y luego le pedimos a Dios y hacemos cadenas de oración a Dios y le decimos, Dios, queremos llegar al barrio, queremos llegar allá, queremos llegar a todo Palomar. Y nuestros labios no han sido consagrados ni colocados al pie del altar para decirle al Señor, Señor, mis labios necesitan hablar cosas rectas, maneras correctas de hablar, un trato hacia el hermano con amor y con dulzura. Luego entonces nuestros labios estarán tocados por las brasas del cielo para poder hablar de esa manera con aquellos que no conocen a Cristo. En tercer lugar, no solo nuestra conducta, ¿cómo era la segunda? Nuestras conversaciones, sino también nuestro contacto. Ahí sería aislados o involucrados. Ahí dice, para que vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí la palabra gentil, etnos, procede del término castellano étnico, que se refiere en primer lugar a una multitud de la misma naturaleza, o sea, pueblo. En forma singular se refiere a los judíos y en forma plural a las naciones. Por eso el punto este es nuestro contacto, aislados o involucrados. Hemos confundido la santidad con el aislamiento. No solo el aislamiento con los inconversos, sino también con otros creyentes. Esto no procede de la gracia de Dios, sino de nuestros temores e inseguridades. Ayer estábamos en una actividad que organizaba Asiera, hablando de identidad de género, hablando, vino un hermano especialista de España, en donde ya todo esto ya se aplica, y este hermano no puede hablar allá porque lo meten preso. Impresionante todo lo que están haciendo, y había cientos y cientos de hermanos de iglesias representadas, distintas denominaciones, mirando cómo ser de bendición como pueblo de Dios para transmitir un mensaje claro, lleno de amor, pero firme. Ahora sucede que muchas veces nuestro contacto ha hecho de que como iglesia o como grupo nos aislemos y no nos involucremos. A veces creemos que cuanto más aislados estamos, ahí somos un pueblo firme, fuertes. Y entonces, si somos un pequeño pueblo muy feliz, ninguna contaminación viene. Sin embargo, acá nos habla de que nuestro estilo de vida es un estilo de vida para que pueda hacer impacto hacia afuera, tener en cuenta que no es solo nuestra conducta, nuestra conversación, sino nuestro contacto. El Señor salva al endemoniado y lo envía a ¿dónde? No le dice el Señor, subí al barco porque acá vamos a estar seguros y vamos a ir, no te contamines. Le dice, salí y anda a tu casa y contale, ¿qué cosa? Cuán grandes cosas ha hecho Dios en vos. Allá donde están. La única manera de salar es estar en contacto con aquello que está corrompido. Qué lindo salero que somos como iglesia, ¿no? Podríamos ponernos en exposición un salero artesanal. Cristo la oportunidad, el salero, super salero, no nos sirve de nada. Porque la función no es ser un salero, es ser sal donde está la corrupción. ¿Dónde está la necesidad? Y mis hermanos, temo de que muchas veces nosotros como iglesia podamos constituirnos en un hermoso salero apreciado por los demás, no por la sal y el efecto, sino por la figura del salero. Contacto, no aislarnos. Y a veces el aislarnos debería llevarnos a revisar, ¿no será que somos tan inseguros que ni siquiera sabemos dónde estamos parados, que tememos estar en contacto? Cuarto lugar. A ver, ayúdenme. La primera era para pensar en el estilo de vida. Nuestra conducta. La segunda, conversación. Tercera, nuestro contacto. Y en cuarto lugar, nuestra convicción. Ahí podríamos plantearnos, ¿colonizar o compartir? Ahí dice el versículo, para que en el día de la visitación, ¿qué es el día de la visitación? En realidad son las oportunidades de Dios a las personas. Nuestras buenas obras pueden ayudar a conducir a los perdidos a Cristo. Y ellos alabarán a Dios en el día que Él los visite y los salve. No somos llamados a colonizar tratando de imponer nuestras ideas o puntos de vista en las personas. Eso solo llenaría a la iglesia de convencidos, pero no de convertidos. Compartir es contar. Contar qué hizo el Señor en vos, en tu familia. Es transmitir lo que vivo cada día con Él. Y si cada domingo pudiéramos decir, bueno, a ver, vení vos, contá cómo te salvó el Señor. Y entonces la persona comienza a decir, yo estaba en esta situación y Cristo me salvó. ¿No impacta eso? Y el otro domingo, a ver, venga usted, hermanita, venga, cuente, a ver, ¿cómo ha sido lo que el Señor hizo en su vida? El Señor hizo esto, esto en mi familia, yo estaba... ¿No impacta eso? A veces pensamos que estar en contacto y mostrar nuestro estilo de vida es salir y hacer grandes campañas evangelísticas afuera, lo cual es bueno. Pero la gente muchas veces lo percibe como colonización. Me quieren llevar a su grupo, a su iglesia. Cuando en realidad nuestra misión y nuestra función es compartir, no colonizar. Y compartir es decir, lo que Cristo hizo en vos, lo que está haciendo hoy en vos, y le contás a tu compañero, le contás a tus amigos, le contás, no para que haga nada, para que sepa de un Dios poderoso. Nosotros no solo compartimos con nuestros labios, sino con nuestra manera de vivir. Voy terminando. Es el Señor el que añade cada día los que van a ser salvos. Nosotros hacemos la obra compartiendo. Y el Señor con su Espíritu toca, 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 toca. Trae, salva. Porque la obra de salvación es del Espíritu Santo, no es nuestra. Nuestra tarea no es convencer a nadie de que deje su religión, su manera de vivir. Nuestra tarea es compartir, compartir, compartir. Dios hará la obra en el corazón, en los tiempos que Él crea. Por eso en la iglesia primitiva la gente salía y compartía. Y dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Una iglesia no de convencidos, sino de convertidos, porque la obra de Dios la hace Él. Por eso quizás debamos hacernos algunas preguntas para terminar. ¿No seremos los creyentes los principales obstáculos para el obrar de Dios? ¿Dios es menos poderoso que antes? Dios tiene todo el poder, ayer, hoy, por los siglos. ¿Qué falta entonces? Quizás para que venga ese avivamiento de lo alto, que comencemos a mirarnos a nosotros mismos, porque puede ser que queramos que Dios actúe, pero la gente ve lo siguiente: queremos que vean, pero solo ven una luz apagada. Queremos que se calienten con unas brasas que solo humean. Queremos que experimenten con un mensaje sin entusiasmo. Queremos que se salen con una sal desvanecida. En definitiva, ellos ven cómo nos conducimos, los que no son de Cristo, escuchan cómo nos comunicamos y juzgan cómo nos contradecimos. Vení, hermano, a mi iglesia porque ahí vas a encontrar la paz de Dios, y te ve ansioso a vos corriendo de un lado para otro. ¿Y la paz de Dios dónde está? Y entonces, en medio de esto, ellos juzgan no nuestro mensaje, nuestras contradicciones. La bondad como fruto del Espíritu Santo en nuestras buenas obras al inconverso será eficaz en la medida de nuestro retorno a la fuente. Necesitamos quebranto, confesión, comunión con el Señor, santidad, frescura. Esta buena manera de vivir implica la bondad más pura, excelente, atrayente. Y después de haber disciplinado nuestra vida interior y privada, como cristianos entonces podemos vivir afuera entre los no cristianos de tal modo que refleje esa disciplina interior. Por eso la pregunta es: ¿no será, hermanos, que el poder de Dios no se manifiesta como queremos? ¿Que las almas no son salvadas? ¿Que Dios no hace cosas importantes en nuestras familias, en nuestras vidas? Porque estamos tan llenos de aquello que no necesitamos en nuestra vida. Pecados sin confesar, problemas matrimoniales sin arreglar, jóvenes metidos en la pornografía y personas mayores. ¿No será que hay cosas que arreglar en nuestra vida para que entonces la frescura de la vida cristiana comience a fluir? Y que cuando se hable de Cristo la oportunidad, digan: no es una iglesia que tiene hermosos cultos, es una iglesia que tiene el poder de Dios. Con vidas santas, no perfectas, con vidas que intentan honrar a Dios desde la sencillez. Señor, en esta hora clamamos a vos para que toques cada corazón conforme a la necesidad. Dios del cielo, nos sentimos muy necesitados. Padre, vos sabés todo lo que pasa en nuestro interior. Queremos que en esta hora tu Espíritu Santo esté obrando en cada necesidad, en cada corazón. Redarguye de pecado, Señor, convence a aquellos que están pasando por un tiempo de aflicción. Quizás a causa del pecado, quizás a causa de esa rebeldía. Vos conocés cada corazón, cada familia. En esta hora clamamos que la bondad como fruto del Espíritu pueda ser manifestada primero en nuestras vidas y luego hacia aquellos que no te conocen. Bendecí, Señor, tu palabra conforme a la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.